Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. Jueves 11 de mayo del 2023, Olivia Cerón nos acompaña. ¿Cómo estás, Oli?
Hola, Denise, gusto en saludarte.
Bueno, pues nos vamos. Hay muchas cosas, pero quiero decirle que tenemos dos centrales. Uno, por supuesto, lo que está pasando en la frontera, y el otro es el microsismo que aterrorizó al sur de la Ciudad de México el día de ayer. Y no estoy exagerando.
No, se sintió como un jalón de la tierra.
Sí, no estoy exagerando. Sí, estoy viendo imágenes. He estado viendo imágenes en la mañana de cámaras de seguridad. Mucha gente en un estado muy alterado, diciendo que habían vivido un jalón muy superior al que se había sentido en 2017. Y les estoy hablando de un temblor que tiró edificios. Pero es que estos son de otra naturaleza, porque su epicentro es en la Ciudad de México. Y vamos a platicar de eso. Ya lo hicimos, lo hemos hecho un par de veces en los últimos meses, a raíz de estos microsismos que se han estado sintiendo. Las autoridades y los especialistas nos dicen que pues siempre ha habido y demás, pero ¿qué va? Sí quiero decirle que ayer consulté a varias fuentes y esto no es una cuestión que ha ocurrido siempre en la Ciudad de México.
Bueno, quienes vivimos aquí, quienes somos de aquí, no, sabemos sí. que
ayer no. Me lo decía mi mamá. Mi mamá me decía ayer, a ver, perdón, en los 70 y tantos años que tengo de vida, esto jamás, nunca lo había sentido viviendo toda mi vida en esta ciudad. Entonces, no, algo está pasando. Hay quienes están hablando de todo lo cómo se ha ido, sobreexplotando el acuífero de la Ciudad de México. En fin, tiene que haber una explicación científica, que no es simplemente que todos los que vivimos en la Ciudad de México tengamos una percepción equivocada. Y miren que ustedes saben que los que nos siguen, por supuesto, que estamos siempre muy atentos a lo que digan los especialistas, pero en esta ocasión, si insisten en decirnos que esto siempre ha ocurrido y que simplemente tenemos mejores elementos para detectarlos, esto es imposible. Algo está pasando en la Ciudad de México, puede ser que haya hundimientos en la ciudad, puede ser que se hayan reactivado fallas dentro de la ciudad, pero claramente esto no se había vivido, y el de ayer pues se sintió con una enorme fuerza en la Magdalena Contreras, claramente en Benito Juárez, en Coyoacán seguramente también, pero vamos a tenerle la información precisa. Le tendremos también un testimonio, porque fue de verdad muy impresionante las reacciones a la mera hora, en ese momento, unos instantes, por cierto, antes de que entrara al aire el noticiero de Enrique Acevedo en la noche, buscando toda la información para saber exactamente qué es lo que había ocurrido. Pero bueno, vamos a hablar de eso, le tendremos toda la información. Memo Blanco, de NMAS, está allá en El Paso, nos va a contar todo lo que ha vivido en estas últimas horas. Mucha gente está en Chiapas, también vamos a estar hablando de eso. Pero déjenme, vamos a empezar, Olivia, juntas, uh-huh, el resumen de lo más importante. Y mire, van 17 microsismos en las últimas 14 horas en la Ciudad de México. Fue anoche, 10:20, cuando se sintió un sismo. Después supimos que era magnitud 3 con epicentro en el noreste de la alcaldía Magdalena Contreras, y que provocó que varios, pues que mucha gente, no varios, mucha gente saliera de sus casas. El noreste de la alcaldía Magdalena Contreras, para quienes conocen la Ciudad de México, es la zona de las Águilas. Uh-huh. Digamos, por ahí fue. El C5 de la ciudad, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano, recordó que las alertas sísmicas obviamente no se activan cuando el epicentro es en la Ciudad de México. Esto solo existe para los temblores que ocurren pues a 400, 500 y más de distancia. Estamos hablando, por supuesto...
Tenemos que ir a pausa, bueno, Denise.
Chiapas, en fin, vamos a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos y, bueno, le decía, vamos a tenerle toda la información. Vamos a hablar con el ingeniero Carlos Valdés, investigador de geofísica en la UNAM, sobre este tema. Y además, acaba de mandarme Alberto Hernández Unzón un dato muy interesante que le estaré preguntando, por supuesto, al ingeniero Carlos Valdés, acerca de un tema que se llama, que se usa para ver a los edificios, digamos, cómo están las estructuras. Se llama aceleración máxima a max del suelo producida por ondas sísmicas, y es muy interesante porque las ondas sísmicas, o sea, la aceleración máxima del suelo producido por ondas sísmicas de ayer, pues no está muy lejos del que se produjo en el 2017, el 19 de septiembre. Van a verlo interesante. En todo caso, bueno, estaremos hablando de ese tema. El otro termina esta noche, el título 42, estas disposiciones que puso Estados Unidos por causa de pandemia, que permitía un pretexto también, que permitía a Estados Unidos que nadie podía, pidiendo asilo y lo que sea, quedarse en Estados Unidos. Le pedían asilo, lo regresaban inmediatamente y les decían, luego platicamos con ustedes, ahorita no entra nadie por motivos de seguridad en temas de salud. Se va a acabar, ya sabemos que van a poner el título 8, o bueno, que lo van a implementar y que es básicamente lo mismo, pero bueno, esto ocurre a medianoche de este jueves y le vamos a tener la información de cómo se encuentran las diferentes zonas en la frontera. De acuerdo con la patrulla fronteriza de Estados Unidos, alrededor de 150 mil migrantes han llegado a la frontera durante los últimos días. Al menos 10 mil han sido detenidos por intentar cruzar de forma irregular y se prevé que hoy a la 1:00 p.m. el secretario de Seguridad Nacional y la vocera de la Casa Blanca ofrezcan una conferencia de prensa sobre la estrategia que se va a implementar una vez que termine esta medida. En la mañana el presidente, en conferencia de prensa, dijo que van a cooperar con Estados Unidos para que no haya caos o violencia en la frontera, y dijo que tomó la decisión de reforzar también la frontera sur con Guardia Nacional, pero que los elementos llevan la instrucción de no utilizar la fuerza y evitar provocaciones.
Y cierra el Instituto Nacional de Migración. Imagínate. Temporalmente a 33 estancias para migrantes en el país en medio de todo esto que estamos comentando. En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración informó que la suspensión temporal de estas 33 estancias estará vigente en tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos supervisa las instalaciones y entrega un informe sobre la situación de estos lugares, los flujos migratorios y sus problemáticas.
Critica el presidente nuevamente a los ministros de la Suprema Corte, enumera lo que llama los privilegios de los que gozan. Él detalló esta mañana una lista de 40 beneficios de los 11 ministros de la Suprema Corte y dijo que para defender sus intereses invalidaron la primera parte del Plan B. Quiero decirle que en el Plan B, y esto es importante decirlo, no hay un solo elemento que tenga que ver con la Suprema Corte, es decir, nada de lo que contenía el Plan B es algo aplicable a los ministros de la Suprema Corte. López Obrador criticó que los ministros ganen casi 300 mil pesos al mes, cuestionó que reciben aguinaldo, le puso una cifra, 588 mil pesos, habrá que saber si eso es cierto, y vamos a hablar con alguien, por supuesto, tienen prima vacacional, en fin, vamos a tenerle la información, pero creo que lo relevante aquí, y más allá de que si la corte en México es muy cara, lo cual tengo claramente el recuerdo de estudios hechos por Ana Laura Magaloni, Carlos Elizondo, sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Corte, en donde efectivamente se señalaba que eran organizaciones, o sea, que tenían una serie de temas, digamos, caros o que costaban cara a la Suprema Corte, pero en este caso ese no es el tema. En este caso es realmente que se ha vuelto un obstáculo para el presidente, así lo percibe más bien el presidente, el contrapeso, digamos, el contrapeso en este caso para determinar si las leyes fueron votadas de manera adecuada o no, si se cumplió con la Constitución o no, y lo está percibiendo el presidente como una acción, adversa a la Cuarta T, y en ese sentido viene esto. Fueron varias cosas las que dijo, habló de las próximas elecciones, de su plan C, digamos, que son ganar 2/3 partes del Congreso. De todo esto le estaremos, por supuesto, hablando un poquito más adelante.
Y también el presidente le lanzó un reto a Santiago Krill a que presenten una iniciativa para eliminar fideicomisos del Poder Judicial. El presidente le dijo al presidente de la Cámara de Diputados: a ver, Santiago, vamos a hacer algo juntos, vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20,000 millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres, que se les entreguen becas, a ver qué resuelves, lo que dijo también esta mañana en la conferencia.
Y avanza una vacuna de ARN, y esto es muy interesante, contra el cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, que es un cáncer terrible, es casi un, bueno, durante mucho tiempo fue literalmente una sentencia de muerte, lo cual, como ustedes saben, afortunadamente muchos cánceres ya no lo son, pero este es uno de los más complejos, y los resultados de un ensayo clínico en fase 1 con 16 pacientes voluntarios mostraron resultados prometedores al lograr con esta vacuna activar al sistema inmune de los pacientes y que tuvieran éxito, digamos, en enfrentar a los tumores. Las conclusiones que se publicaron en la revista Nature revelan que en los 18 meses que duró el ensayo, ninguno de esos pacientes tuvo una recaída. Vamos a platicar este tema porque realmente es, Toño Lascano, es un tema muy esperanzador. Desde luego esto no significa que esto esté al alcance de los pacientes hoy en día, y siempre somos muy cuidadosos aquí cuando hablamos de estas cosas. Estamos dando información no de lo que está disponible, sino de lo que está construyéndose, pero bien, vamos a tenerle esa información.
Y sostienen encuentro Donald Trump y CNN en New Hampshire. Durante la conversación entre el expresidente y la cadena de noticias que ocurrió ayer por la noche, el republicano se burló de la acusación que le hizo por abuso sexual la escritora Jan Carroll, quien lo acusó, como decía, de abuso sexual, y también por un caso por el que el exmandatario fue declarado ya culpable el pasado 9 de mayo. Negó los hechos y reiteró, como en ocasiones pasadas, que no la conocía. Durante la transmisión, que se alargó poco más de una hora, Trump repitió e insistió en que las elecciones de 2020, mismas que ganó el demócrata Joe Biden, fueron manipuladas, y dijo que fue un proceso amañado, y también habló de los migrantes, Denise, y del fin del título 42, dijo: vienen personas que están enfermas a Estados Unidos y no tenemos cómo hacer frente a eso, tenemos otros problemas que atender.
Mira, hay que hablar de este tema porque son muchos los asuntos. Una cosa es que Donald Trump siga diciendo esas cosas, dijo que iba a perdonar a los que o que muy probablemente está pensando en perdonar a los que irrumpieron violentamente allá el 6 de enero en el Congreso de los Estados Unidos. En fin, dijo muchas cosas. Le aplaudieron y se rieron con él los que estaban en ese lugar. Y uno también,
porque había público, ¿no?
Sí, pero uno también, bueno, es un town hall, estaba ahí toda la gente, pero lo que uno también se pregunta es, ¿qué está haciendo CNN? Es interesante invitar a una persona a que diga mentiras. Pones una conductora que es la única, la pones ahí en una situación casi imposible, porque además él le dijo: usted es una horrenda persona. En fin, pones a una persona a decir mentiras.
Le pones un altavoz, ¿no?
Un altavoz gigantesco, y me pregunto de verdad cómo es que se tomó esa decisión en esa cadena de televisión. Mira, quería platicarlo con Jorge Ramos, pero está viajando. Lo vamos a platicar con Rafael Fernández de Castro también. Son dos versiones distintas. Uno es un analista, el otro es un periodista. Pero como periodista, ayer lo platicaba, de hecho, con Enrique Acevedo en la noche. Qué curiosa la forma en que CNN
decide. Que ha sido crítica, una cadena crítica, además.
Porque estas cosas, a ver, la responsabilidad de alguien que miente sistemáticamente, sí. Miente. Y en cosas tan graves como las que hizo ayer Trump, pues me parece interesante también platicarlo y discutirlo. En otras cosas, ataque con cohete en Israel dejó un muerto y cuatro heridos. De acuerdo con el gobierno israelí, el misil fue lanzado por milicias palestinas desde la franja de Gaza e impactó contra un edificio residencial en Rehovot, localidad cerca de Tel Aviv. De acuerdo con el vocero de la policía de Israel, la persona que murió fue identificada como Ahmed Abu Daka, un alto comandante de la Yihad Islámica Palestina. En un video compartido por la agencia de noticias Reuters se puede ver el momento en que habitantes cargan el pueblo de ese comandante, lo entierran con una bandera palestina y piden venganza por este ataque aéreo. Han intercambiado cohetes, por una parte los palestinos que están en la Franja de Gaza hacia Tel Aviv, y lo que le decía más ahora, que cae y que provoca la muerte de un comandante allá en Palestina. Bueno, Palestina no, en la Franja de Gaza, de un palestino y comandante de la Yihad Islámica Palestina.
Y alcanza su mejor nivel el peso frente al dólar. La moneda nacional retrocedió contra la estadounidense, que se vio fortalecida esta mañana. De acuerdo con el Banco de México, el peso se mantiene por debajo de los 18 pesos por dólar desde ayer, que alcanzó su mejor nivel en casi 6 años. Esto es 17.55 pesos por dólar. Hasta esta tarde la moneda nacional se ubica con un valor de 17.62 pesos por dólar. El retroceso de la moneda nacional, según el Banco de México, es de 7.84 centavos, lo que significaría un 0.45%.
Bueno, vamos a tenerle también información sobre otras cosas. Multan al Barcelona con 15.7 millones de euros. El equipo catalán tuvo que liquidar esa cantidad de Hacienda por irregularidades en pagos y concesiones a jugadores. Ya lo platicaremos más adelante. Nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le decíamos, ayer pasó algo muy inusual en la Ciudad de México que provocó mucho temor y que tiene y ha provocado también muchas interrogantes acerca de lo que está pasando en esta ciudad. Y de entrada quisiera compartirles, no les puedo mostrar videos, se los voy a mandar a través de mi cuenta de Twitter, pero quiero compartirles un testimonio y le agradezco mucho a Carolina Dávila, y es vecina de Las Águilas, esta colonia donde, según la ubicación del epicentro que se dio por el sismológico, pues estuvo, ahí fue el temblor. Carolina, gracias de verdad por tomarme la llamada. ¿Cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien, Carolina, cuéntame cómo lo vivieron ustedes el día de ayer.
Yo vivo a la vuelta de la escuela donde en todos los mapas aparece el epicentro, y la verdad es que estuvo horrible. O sea, yo estaba en la sala viendo tele, estaba 3 metros de la puerta del patio de mi casa y solo escuché como todo empezó a vibrar. Primero como los vidrios vibraban como cuando pasan camiones cerca, pero, o sea, se incrementó muchísimo y hasta dudé que iba a llegar afuera antes de que se cayera la casa. Así, o sea, de que me tardé una hora en que se me bajara. Hubo como 3 réplicas que la seguí sintiendo, estuvo horrible. O sea, de verdad, estuve aquí en el del 17 y no se compara para nada con lo que viví ayer en la noche.
Sí, y además me imagino que vecinos y demás, no sé si tuviste interacción con ellos, pero esto es lo que a mí me han compartido muchísimas de las personas que estaban en la Benito Juárez, que estaban, vivieron algo superior a lo que habían vivido, personas incluso que estuvieron en el 2017, pero incluso que vivieron en 1985 el temblor todos son del 19 de septiembre, pero en todo caso, algo nunca antes experimentado, Carolina.
Correcto, sí, con las vecinas con las que tuve interacción, justo todos estaban de acuerdo en que era el peor que habían vivido en su vida, y gente que se haya vivido durante el del 85 estaba de acuerdo que esto estuvo impactante. O sea, a todos nos costó muchísimo trabajo conciliar el sueño anoche.
Bueno, pues te agradezco mucho. También nada más decirles, me han mandado fotografías, se los agradezco, de imágenes, por ejemplo, de casas donde se cayeron los libros, donde, en fin, donde un mueblecito que estaba ahí más o menos se cayó, cosas ya serias, digamos.
Sí, yo tengo una cajonera de libros que tiene ruedas abajo, se movió más de 10 centímetros del lugar donde normalmente estaba. Y sí, en el baño muchísimas botellas y así se cayeron. O sea, gracias a Dios no hubo daños mayores a mi casa. Sin embargo, es extraño porque se supone que esta zona es de a pie de montaña y que ya el suelo es más duro. Y sentir eso era algo que no se esperaba para nada.
Sí, mira, yo vivo en la zona más sísmica, que es en todo lo que se llama Condesa, Roma y demás. No se sintió tan fuerte. Y lo que es paradójico es que pues la parte donde el suelo se considera más seguro, que claramente era donde no había lago, es decir, por ejemplo, las Águilas, pues se sintió terrible porque ahí estaba, ahí fue el epicentro y bueno, pues hay gente que se fue de estas zonas hacia allá pensando que así se sentía más seguro. Y bueno, ayer en la noche, entre las muchísimas comunicaciones que tuve, no faltaba quien, incluida la productora de este programa, me decía, me están siguiendo los temblores, pero bueno, ya nos reímos porque nos no pasó reímos, nada, pues, sí, y de nervios, pero bueno, te agradezco, Carolina, gracias por tomarme la llamada.
En mi casa, por Coyoacán, Denise, se abrieron los cajones de un mueble, todos, así, todos salieron de golpe, pum, todos los cajones también,
sí, se sintió fuertísimo. Sí, no. Bueno, tengo en la línea al ingeniero Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM, un gran especialista en temas de sismos. Ingeniero, usted y yo ya hemos hablado en las últimas semanas acerca de estos microsismos, y pues su posición ha sido que no está pasando nada nuevo. De verdad, quiero decirle que para mí ya esa es totalmente increíble que sostengamos el que no hay algo que está pasando en el subsuelo de la Ciudad de México, porque desde luego siempre he pensado que la percepción a veces puede ser, digamos, puede estar, no sé precisamente, precisa, pero en este caso no conozco a una persona en la Ciudad de México que lleve años viviendo aquí que me pueda decir que antes había experimentado lo que vivieron el día de ayer las personas que estaban en las zonas de Magdalena Contreras y de Benito Juárez. Algo, ingeniero, está pasando en la Ciudad de México.
Sí, Denise, claramente sí están ocurriendo estos sismos. A lo que no es algo nuevo, extraño, es a la ocurrencia de estos sismos. Esta es una cuenca en donde interactúan, como bien lo dice la persona que comentó cómo se sintió, la parte dura con la parte de sedimentos más blandos. Es una zona que está fracturada, existen cuatro grandes fallas que están bien mapeadas dentro y debajo de la Ciudad de México, que de cuando en cuando provocan estos pequeños sismos. Lo que sí estamos viendo es que es un fenómeno ahora que pasa a otro nivel, porque en el área, no es un área muy grande en donde se siente, pero en esa área vivimos miles de personas. Entonces es un fenómeno colectivo en donde todo mundo pues comenzamos a mandar mensajes.
Sí, pero a ver, hace mucho que está habitada esa zona, mucho tiempo. Sí. Estamos hablando, estoy viendo las fallas. Una de las fallas se llama, a ver, déjeme decirle cómo se llama esta falla, Copilco, Mixuca, San Lorenzo, Tezonco y Catarina.
Santa Catarina, es correcto.
Estos son los nombres, fallas. las cuatro, una atraviesa de Iztapalapa, la otra de Iztacalco hasta el Estado de México, otra va de Cuauhtémoc hacia el Xochimilco, otra va, pues diríamos, de la Miguel Hidalgo, más hacia el poniente, cruzando Benito Juárez hasta Coyoacán. Muy bien, ahí están esas zonas de fractura en la Ciudad de México, obviamente han estado ahí, y ahí vivía gente, desde hace mucho tiempo vivía ahí gente, pero lo que está sintiéndose, como lo que se sintió ayer, pues no hay antecedentes de eso. Y mire, me mandan un dato que lo quería compartir con usted porque me parece interesante. Es lo que me explican aquí, que se llama aceleración máxima del suelo producida por ondas sísmicas, a max. Y en 85 me ponen que esta medición fue de 30 gal, no sé lo que sea un gal. El 19 de septiembre de 2017 fue de 57 gal. anoche fue de 51 GAL, es decir, un sismo pequeño, porque es pequeño, 3, tuvo una aceleración sísmica pues muy cercana a la del 2017, que desde luego nos vino de lejos, digamos. Pero tiene que haber, no sé si el suelo de la Ciudad de México se ha cambiado porque evidentemente hemos sobreexplotado el acuífero, en fin, no sé qué otras hipótesis ustedes puedan manejar. Yo entiendo que siempre han habido sismos, también entiendo que ninguna persona de la Ciudad de México, viviendo en la Ciudad de México, en estas zonas, en toda su vida, haya experimentado lo que ayer experimentaron en la zona sur.
Sí, sí, estamos de acuerdo en varios aspectos. Lo de la aceleración es correcto. Y la aceleración tiene que ver con lo que nosotros llamamos intensidad, que es la otra escala. Tenemos la escala de magnitud y la escala de intensidad. Lo dijiste muy bien. El sismo del 85 tuvo una magnitud de 8.1, el del 2017 de 7 y este del día de ayer una magnitud 3. Y la aceleración es correcta, debe de serlo por los reportes y la información que está dando la gente, que se cayeron cuadros, libros, una cantidad de objetos. Una de las primeras cosas que vale la pena reflexionar es no hay daños severos o colapsos de las viviendas. Y esto tiene que ver porque esa liberación es una intensidad muy alta, al hablar de aceleraciones, pero dura muy poco.
Es 3, cierto, 4, 5 como un segundos, jalón.
Como un jalón y se acabó. En lo que nos damos cuenta, ya pasó el sismo. No así el sismo del 2017, que tuvo una duración más grande, y por supuesto el sismo de 1985. El de 1985, aunque haya tenido esa aceleración de 30 gales, gales es la medida con la que se mide la aceleración, es centímetro al cuadrado sobre segundo, la duración de 2 minutos hace que los edificios se muevan, se desplacen de uno a otro lado por todo ese tiempo. Lo hacen a un ritmo aproximado de un ciclo cada 2 segundos. Entonces, un edificio tarda en ir de un lado a otro lado 2 segundos. Si el sismo se siente o la intensidad es suficientemente grande para sentirlo por 2 minutos, quiere decir que ese edificio va a oscilar 60 veces. Y hacer oscilar un edificio 60 veces, comienza uno a dañar la estructura, ¿no? Empieza a interactuar las columnas con las traves, comienza a haber un deterioro y es donde puede haber los colapsos. En cambio, el de ayer es correcto. Todo lo que ha dicho la gente se siente muy, muy fuerte, pero es una energía liberada literalmente de forma instantánea. No es extraño, en efecto, es zona dura. Y esto hace que además lo sonido que escucharon es el rompimiento de la sonido roca. Si nosotros pensamos a alguien que le dé un martillazo a un bloque de roca, es un golpe y un sonido muy duro. Aquí estaba yo tratando de calcular, no estoy ahorita en mi oficina, pero debe de ser el área de ruptura, considerando un área de ruptura circular, una circunferencia, como de unos 300 metros. Entonces, pensar en romper una roca que tenga 300 metros, pues va a generar un sonido y una vibración muy fuerte, pero que dura.
A ver, doctor, perdón, ingeniero, deme un segundito porque tengo que hacer una pausa y regreso con usted. Vamos claro a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con el ingeniero Carlos Valdés, un especialista en temas de sismos, y un poco tratando de entender lo que ha estado pasando en la Ciudad de México. Hablaba de cómo hay estas dos distintas formas de evaluar un sismo, y me decía que uno es aceleración y la otra intensidad.
La aceleración, que es un parámetro físico, cuando decimos que el coche se acelera mucho, un coche muy poderoso, que nos empuja en el asiento hacia atrás, eso es acelerar muy fuerte. Cuando da un enfrenón y se va de frente, es una aceleración negativa. Y lo que es este parámetro, la aceleración se utiliza, se relaciona mucho con la intensidad. Y ya con la intensidad, que se escribe con números romanos, es la escala conocida de Mercalli, está ahí. Pero quería comentar algo, si me permites,
sí,
sobre
por favor,
la parte
ingeniero
de la percepción, lo que comentas, y entiendo, yo no quiero discutir y rebatir a tu público, pero yo tengo una propuesta. Si la gente que nos escucha, si tiene personas mayores, hablemos de más de 85, 90 años, que hayan vivido en la zona, que les pregunten si ellos se acuerdan.
Ya lo hicimos, doctor, lo hicimos. Y fíjese que lo estoy haciendo porque a raíz, como usted sabe, yo le tengo muchísimo respeto a usted y a su conocimiento, y en general le tengo mucho respeto a la ciencia y al conocimiento, punto. Y nada más quiero decirle que pues estas dos veces que he hablado con usted sobre este tema y que me dice que esto siempre ha pasado y que en realidad solamente los detectamos mejor, pues obviamente pues lo he escuchado con mucha atención. Pero a raíz de eso justamente, y para hacer un reportaje, nos pusimos a preguntarle a personas de arriba de 80 años. Le tengo la noticia de que nadie nos ha dicho, incluso los que han sentido estos jalones, ninguno nos ha contestado que lo había sentido previamente en sus vidas.
Pero por ejemplo, los periodos de recurrencia, que es como le llamamos al tiempo que se tardan a veces los sismos en regresar, son muy, muy amplios. O sea, son 200 o 300 años. Entonces también...
Ah, esa es otra cosa.
Sí, es que es el tiempo de vida. Mira, yo creo que si pudiéramos tener, como lo tiene Tokio, poner sensores a profundidad. Hay unos muy pocos sensores a profundidad en la Ciudad de México. Una red de sismómetros, porque se tienen acelerómetros, uno, uh-huh, por ejemplo, en la colonia Roma. Si tuviéramos estos sismómetros colocados en pozos a 500 metros de profundidad, yo creo que nos sorprenderíamos de la cantidad de microsismos que ocurren,
sí, no,
que
lo
pasan completamente.
Totalmente, percibidos. Es que no lo dudo. Lo que yo quiero decirle, sí, nada más, doctor, es que esto no ha pasado antes en nuestras vidas.
Bueno,
en las vidas de 80 años. Entonces, tal vez usted lo que me dice es, hubo una crisis de sismos de este tipo hace 250 años. Ah, pues sí, no tenemos ningún recuerdo de eso y por lo tanto lo consideramos, sí, como una anormalidad en nuestro periodo de vida. No en el de periodos de 20 años, en el de los de más de 80. Nunca habían sentido esto en la ciudad. Entonces, es probable que esta cantidad de microsismos, que además por el mapa veo que ocurren particularmente en una de las líneas, porque aquí lo estaba, sí, yo viendo, mire, está todas, sí, concentradas en la falla que va de Cuauhtémoc en línea recta por el poniente hacia cruza Benito Juárez y llega a Coyoacán. Esa línea, exacto, es la falla que ahorita está teniendo movimientos. Bueno, a lo mejor, sí, no se movía hace 200 años, pues ¿cómo nos vamos a acordar nosotros?
En efecto, y se está moviendo, y es bueno eso. Lo que yo diría es que eso es un recordatorio del lugar en donde vivimos.
No, bueno, pues
yo tomaría la parte que comenta la gente, que es importante, porque este fue un sismo de magnitud 3 y lo sentimos con toda su intensidad por estar muy cerca. No es extraño, y no sería extraño por las fallas y dimensiones y por lo que conocemos, que se pudiera generar un sismo de magnitud 4. Es casi imposible que sea un mayor sismo eso. Mayor. Un sismo de magnitud 4 sería 30 veces más grande, liberaría más energía que el que acaba de ocurrir. Entonces, esto nos llama a la gente y los que están comentando que se cayeron cosas y demás, a reconsiderar eso. Si se cayeron libros, colocarle en el librero simplemente, por ejemplo, un hilo de nylon para que no se deslicen los libros. Si hubo objetos que se cayeron...
Pero a ver, dígame otra cosa, porque más allá de los libros, que la verdad no me preocupan tanto,
sí,
si tuviéramos uno de 30 veces lo que pasó ayer, porque...
Sí.
Creo que históricamente las fallas también tienen rangos. Entonces usted diría, las fallas de la Ciudad de México, sus rangos son hasta, pongamos, máximo 4. No estamos esperando uno de 8 aquí en la ciudad. Eso es una cosa que claramente, digamos, no es parte de las de los rangos.
Sería,
nada más
dígame. Sería casi imposible.
Sí, no, si se moviera de 4, que sería 30 veces superiores al de ayer,
sí,
más allá de los libros me preocupa las casas y los edificios.
Exacto.
Esto ¿pone en peligro a las casas y edificios?
La vibración, porque es también un sismo pequeño,
uh-huh,
es una vibración muy rápida, como claramente lo sentimos y todo el,
¿sí?,
mundo estaría de acuerdo. Esa vibración no tiene gran afectación en las estructuras.
Y
tampoco tiene gran afectación porque el tiempo, aunque fuera 4,
sí,
probablemente duraría 10 segundos. Sigue siendo un tiempo pequeño comparado con los monstruos de magnitud 8 que se han presentado, como el de 1985 o el de 2017, del 7 de septiembre. Entonces, es el mismo fenómeno, pero en diferente tamaño y tiene diferentes efectos. Entonces, decirle a la gente, el repasar lo que hemos comentado en tu programa muchas veces, lo que tendríamos que hacer y prevenir y preparar, porque...
Pues no, sí, ahora, porque en este caso no nos da tiempo ni de movernos, ¿no? Esto sí lo puedo... Exacto, me pasó a mí la semana antepasada, me tiró de donde estaba, pues no tengo manera de tomar acciones, es simplemente...
El 10 de abril, 20 de abril hubo uno también fuerte, así es.
Sí. Bueno.
Sí, entonces en eso, por eso como...
Ahora, nada más, última pregunta, el tema de la del agua, de la ¿no influye en la situación del suelo?
La respuesta sería que no... Yo sé que es controversial.
Por la profundidad.
Porque exactamente, la profundidad a la que ocurren los sismos, 5 o 6 kilómetros, el agua, nuestros acuíferos no llegan tanto.
Sí.
Entonces, el que la saquemos, el que lo modifiquemos, eso tiene que ver con agrietamientos que se generan en diferentes partes de la ciudad, pero no el agua o las construcciones tampoco. Es muy poco lo que afectamos comparado a la energía que liberan estos sismos.
Bueno, pues ahí está. Entonces, si lo podemos, ¿le parece? Déjeme hacer un resumen y usted me dice si no estoy. El resumen sería, tenemos 4 fallas en la Ciudad de México. Una de estas fallas que cruza por el poniente de la ciudad de Cuauhtémoc, Benito Juárez, hacia Coyoacán, pasando obviamente por Magdalena Contreras. Toda esa línea está moviéndose. Esa línea se está moviendo, en algún momento del pasado se movió, no le tocó a las personas que estamos aquí viviendo, desde luego, y eso es lo que lo percibimos como algo particular. A lo mejor en la época de los, digamos, de los mexicas, tenían una gran experiencia y luego les habrá pasado en la colonia, pero no nos había pasado. Así es. Esto está pasando a gran profundidad, no tiene importancia la forma en que nosotros... hemos acabado con el subsuelo inmediato, porque esto es mucho más profundo, y después, como son movimientos súbitos, no es probable que tengan efecto sobre las estructuras, ni que venga un temblor mucho más fuerte, sí más fuerte, y por lo tanto, más bien es pues que sí, las cosas se pueden caer, y que hay que mantener la calma, y que aquí no va a haber nunca una alarma sísmica, porque las alarmas sísmicas solo sirven para los temblores más allá de 400 kilómetros.
Es correcto, y de mayores magnitudes, 5.5. Así es. Muy bien.
Con su información.
Eso hay que ponerle atención. Yo nada más, si no lo han visto, creo que es interesante, Shakira en una de estas últimas entrevistas, ella mencionó que en este año ella ha tenido una vida con muchos movimientos, una vida muy sísmica, ¿no? Muy interesante.
¿Quién
la
dijo
relación
eso?
De Shakira. Bueno, nosotros claramente la hemos tenido, yo diría, Popo tuvo una explosión importante ayer, celebró a la madre y después nosotros en la Ciudad de México no nos quedamos atrás. Y celebramos con sismos y con movidas. Pero,
o sea, que la Ciudad de México como Shakira, digamos.
Así es.
Bueno, tal cual. Empecemos a cantar, ¿no, Olivia?
Pues
digo,
sí,
para sacarle
pues
provecho. Bueno, gracias, ingeniero.
Hasta luego. Gracias,
ingeniero. Y bueno, rápidamente nada más porque... pues hay mucha gente muy impactada y nosotros resulta que está con nosotros nuestro gerente de Radio Fórmula de la 104.1 y 1500 AM, que es nuestro querido Brian Santos Coy. Brian, ¿qué sentiste terrible tú también en Las Águilas?
Sí, la verdad es que... Hola, Denise, ¿cómo estás?
Hola, Brian.
La verdad es que se sintió durísimo. Te puedo decir que en todos los años que llevo viviendo ahí, que son más de 30... Jamás
no,
había sentido
no son
sentido
nada,
eso.
Brian.
O sea, poquito.
Sí, nada. Comparado a los términos de...
Los 200 años, los 200 años, sí.
Sí, tus 30 no.
Agradezco, Brian, no haber vivido esos 200 años antes, porque también me hubiera dado el mismo terror.
¿Te dio terror ayer?
Sí, la realidad es que sí. Comentaba con el equipo que nunca había escuchado una explosión. Inclusive pensé que era una explosión de gas. Nunca había escuchado así de fuerte. Y cómo se sacudió el edificio, mi primer pensamiento fue la explosión. El segundo fue, hay que bajarnos... Vivo en un piso 11 y a la hora de bajarnos dije, ojalá no tenga una falla estructural el edificio. O sea, se movió tanto y tan fuerte que eso fue mi mayor
bueno,
miedo.
Pues lo bueno de esto es esto que nos acaba de decir, que estos jalones no les da para dañar. Exacto. Realmente con las magnitudes esperables en la Ciudad de México. Pero Brian, gracias y bueno, pues ahí está.
Pues aquí seguimos.
Aquí seguimos y...
Y nos quedamos con la frase de que la Ciudad de México como Shakira.
Sí, como Shakira.
Esta es una joya que nos regaló.
Gran punchline.
¿Sí o no? El ingeniero Valdés nos regaló Dijo Shakira que ha vivido como...
Sí.
Aparte, me sorprendió más que el sismo.
No, pues... Ahí está la sabiduría popular.
No, pero además, pues, no lo esperábamos del ingeniero, que es súper serio, Carlos.
Claro, Valdez. Así es.
Pero bueno, muchísimas gracias, Brian, y te mando un abrazo.
Igualmente, Denise, cuídate.
Gracias, Olivia. Bueno, nos vamos ya con otras cosas. Guillermo Blanco está con nosotros. Guillermo Blanco está allá en El Paso. Me manda unas imágenes muy impresionantes. Cuéntanos cómo has vivido estas últimas horas. Faltan horas también para que se termine el título 42 y pues hay una expectativa, a lo mejor no pasa nada, pero pues hay una expectativa de la gente empezar a cruzar, qué van a hacer, y luego por otra parte pues el reforzamiento de la seguridad del otro lado. Cuéntanos, por favor.
Así es, Denise, Olivia, muy buenas tardes, la saludo desde esta línea fronteriza entre El Paso y Ciudad Juárez en Chihuahua. Y es cierto, Denise, estamos ya en este control regresivo, a horas de que se levante el título 42, y lo cierto es que del lado de Estados Unidos ya dejaron claro que van a tomar acciones. Esto te lo digo porque ayer les platicaba, y lo presentamos también en punto ayer por la noche, esta puerta número 40, donde las personas quitaron esta reja de púas, hicieron ¿sí? un hueco, y por ahí entraban en esta zona de tolerancia, en esta zona amarilla. Bueno, hoy por la mañana estuvimos ahí, ya cerraron, no hay una sola persona, reforzaron con este alambre de púas, y esa puerta 40 ha sido ya totalmente clausurada. ¿Qué pasó con las personas que estaban esperando ahí? Se movieron a la puerta 42. En Ciudad Juárez tenemos dos accesos por la frontera. Puerta 40, puerta 42. La puerta 40 ya la dejaron claro, por ahí ya no se va a poder. Estamos ahora justo afuera de la puerta 42 y las imágenes que te puedo describir es que tenemos al menos 600, 700 personas formadas bajo el sol desde toda la noche, en el transcurso de la mañana y hasta esta hora de la tarde. Aquí el termómetro nos marca 36 grados Celsius y están ahí esperando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Los tienen formados, ya vimos un camión que se abre la puerta, este portón de la 42, sale un camión con agua, les da botellas, pero ¿qué está sucediendo? Ya los están moviendo, les dicen que se quiten todas las pertenencias que traen, sobre todo estos cartones o telas, para cubrirse del intenso sol, y los están moviendo a otro grupo. Nos dicen que en cualquier momento podrían abrir esa puerta y dejar pasar un grupo de personas que se entregarían. ¿Qué está pasando con esto? Sí, existe esta percepción, porque sí, y lo he platicado con personas migrantes en las calles de Ciudad Juárez y en El Paso también, sigue esta falsa creencia de que terminado, levantado el título 42, van a poder entrar. Nosotros, ¿qué nos pasó ayer? Las deportaciones siguen, Denise, y continúan, ya comenzaron. Esto nos sucedió el día de ayer, hice unas imágenes que te mandé, estábamos justo en el puerta 40 a medianoche, viendo si se registraba algún movimiento, y las personas que seguían esperando ahí a medianoche, se vino una tolvanera, una tormenta de tierra y de arena, y seguían ahí, no se movían, estaban ahí esperando que cualquier momento se abriera la puerta. Estábamos tomando algún material, porque las imágenes, hay que decirlo, son impresionantes, y de repente vimos un grupo de jóvenes venezolanos, muy jóvenes, gritando, y nos decían, nos acaban de deportar, nos acaban de asaltar. Uno de ellos traía un golpe en la cabeza, le dieron un cachazo, y les quitaron lo único que tenían, de mis que eran teléfonos celulares. Y vimos y nos mostraron estas esposas de plástico que les ponen cuando ingresan a Estados Unidos, porque técnicamente acababan de ser deportados al territorio mexicano. Entonces nos mostraron estas esposas de plástico ya cortadas, evidentemente, una bolsa de plástico muy pequeña donde les dan sus documentos y un brazalete con su información. Ellos venían gritando, nos decían que los habían asaltado unos metros de aquí. Y creo que escuches este testimonio, uno de ellos ya en la desesperación, porque técnicamente se había quedado sin nada. Un joven de 18 años venezolano, aquí solo apunto que el audio evidentemente tiene pues ahí el registro de esta tormenta, por momentos se escucha. Sí, sí, sí. Y ese testimonio que escuchamos que es muy fuerte.
La verdad no es fácil, lo único que les digo es, muchachos, suerte y bendiciones para todos. No es muy fácil, aquí corremos riesgo, nos suelten aquí. Y corremos riesgo por todo eso. No es tan fácil como todos lo dicen. De verdad, no tengo palabras. Tengo mi corazón hecho pedazos. Porque ya es muy difícil. Mi familia está dentro. Estoy solo. Solo tengo 18 años.
Este joven de
mí tiene un
golpe en la cabeza.
Qué horror.
Se rompió sí. Y me decía: no sé dónde ir, no sé qué hacer, no tengo nada, no tengo dinero. Y les gritaba a las personas que seguían esperando ahí, les decía, eso es una mentira, no se entreguen porque los van a deportar.
A ver, Memo, quiero entender varias cosas. Esta mañana empecé a recibir información en el sentido de que había menos personas en la frontera. ¿Tienes esa percepción?
Sí, se están moviendo a otros puntos de la frontera, se están moviendo hacia Brownsville y se están moviendo hacia Tijuana, porque aquí en Ciudad Juárez,
bueno, Tijuana,
como te decía, desde ayer por la noche... Ya, ya quedó claro que aquí, por aquí no van a pasar si no es por esta entrega, que es un juego de suerte, es un juego de dados, no saben lo que les puede pasar. Pero en efecto, de este lado, en Ciudad Juárez, las personas ya se empezaron a movilizar, porque además en esa puerta 42, que es la única que ya dejaron habilitada, ya cerraron porque volvieron a abrir, a cortar esas alambres de púas, los militares, que es lo que sí veo, Denise. Desde ayer en la noche ya hay un movimiento mucho mayor del ejército de Estados Unidos a lo largo de la frontera, en el lado estadounidense, del lado mexicano también, porque yo estoy aquí desde el martes, ya hay más presencia de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal, es decir, movilización policial que...
O sea, no sabemos hacia dónde se fueron.
Ya se ve claro. Todavía no, porque se pierden a lo largo de la frontera.
Gracias, Memo, te mando un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estás abriendo la conversación en Atando cabos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Nos vamos con Jafet Tirado, periodista de NMás, que se encuentra ella en el sur, allá en Tapachula. Adelante, Jafet.
Denise, buenas tardes.
Estás en Ciudad Hidalgo, perdón, a punto de cruzar a Guatemala, sí.
Justo en este punto me encuentro en Ciudad Hidalgo. Hasta hace una hora estaba yo en Tapachula y te cuento, hay dos situaciones que podrían tensar mucho lo que ocurre esta noche, tensar todo. Y es, por una parte, a las 9 de la mañana cierran las oficinas del Parque Ecológico, que es donde al interior está migración y donde les están entregando las fórmulas migratorias que les permiten que avancen a lo largo del país por 45 días, tienen chance, digamos, para avanzar por el país. Cierran estas oficinas y si bien no hay una afluencia de migrantes tan grande como la que se veía hace una semana, no han dejado de llegar, vienen en pequeños grupos, pero todavía han llegado. Entonces ya empezaron a acampar afuera de estas oficinas. Hasta hace una hora yo vi una fila de alrededor de unos 600 migrantes y se espera que a lo largo del día sigan llegando. Entonces, para la noche podría haber problemas en este punto por el cierre de la oficina migratoria. Ahora, yo busco una postura de migración, no he tenido una respuesta. Lo que me dicen los guardias nacionales que están resguardando el parque ecológico es que aparentemente cerraron la oficina por un tema de limpieza y mantenimiento del lugar. Esto es lo que se sabe. Ahorita la afluencia es baja aquí en Tapachula porque la mayoría de migrantes ya avanzaron.
Dime una cosa, Jafet, y cuando has platicado con ellos, ¿siguen en el tema del título 42, etcétera? O digamos, ¿cuál es? ¿O ni siquiera está en la mente de ellos y es el flujo habitual?
Son diversos factores. Creo que la mayoría, o te podría decir un 70%, sí están pensando en el título 42 y creen que les va a beneficiar. Todavía tienen esa idea. Incluso hay tanta desinformación, Denise, que hay quienes me dicen, muy lamentable, que el título 8 les beneficia. Entonces, de verdad, no saben bien de qué van estas medidas migratorias. Y también he encontrado una minoría que me dicen, yo estoy llegando aquí a Tapachula, yo estoy migrando porque yo así lo decidí, no me importa el título 42, no me importa el título 8, yo voy a seguir mi camino a Estados Unidos. Pero en su mayoría sí se nota esta ilusión que tienen por llegar y creer que Estados Unidos los va pues a abrazar, ¿no?, con una nueva política migratoria.
Bueno. Pues interesante también porque lo que tú me dices es no hay tanta gente tampoco. Entonces, digo, también para ponerle números a esto, vamos a ver qué está pasando y lo vamos a ir viendo en las próximas horas. Vemos todo lo que está pasando en el lado de la frontera. Aparentemente hay menos personas en Ciudad Juárez. Habrá que ver a dónde se fueron. Y tú me estás diciendo que... un grupo importante fue en días anteriores, pero ahorita ya regresó más bien a números habituales, diríamos, Jafet, o tampoco.
Así es, números habituales. Mira, ayer te comento un dato importante porque un poco refleja todo el fenómeno migratorio en este momento de Tapachula. Y anoche visité el albergue del Buen Pastor, que es privado. Y es el más grande de acá. Sí, sí. Me dice el encargado que hace 2 semanas tenía 1,700 migrantes alojados y ahorita están 400.
No, bueno. Sí, entonces, interesante. Esto puede haber sido una ola. Bueno, pues vamos a seguir el tema. Te agradezco muchísimo. Gracias, Jafet.
Saludos.
Gracias. Y estaremos escuchando también pues toda la participación que van a tener Memo Blanco y Jafet en la noche en el noticiero de Enrique, que estará saliendo desde Ciudad Juárez, justamente porque hoy en la noche, bueno, y además con los cambios de horario, justamente cuando esté al aire estará ocurriendo este inicio o este fin del 42, a ver si pasa algo y cómo están las cosas en cada lado de la frontera. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa, regresamos, nos tendremos ya a Sara Pablo con la información de esta mañana.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Aquí Atando Cabos, nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
Sí, Denise, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el envío de más agentes de la Guardia Nacional a la frontera sur de México para hacer frente al incremento de los flujos migratorios derivado de la conclusión del título 42 que permitía a autoridades de Estados Unidos la deportación inmediata de migrantes por motivos sanitarios. El presidente pues dijo que cada vez hay ahora más traficantes de personas y que eso es lo que se ha detectado. El Ejecutivo habló de la conversación telefónica que sostuvo el martes pasado con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Señaló que el tema central fue migración y que él prefirió no plantearle los asuntos que le interesaban: el financiamiento a organizaciones no gubernamentales que consideró opositoras a su gobierno y la degradación de México en materia aeronáutica. Dijo que la plática con Biden, pues este aceptó incrementar el presupuesto para atender las causas de la migración en los países de origen, aunque no especificó el monto. Detalló que además también López Obrador le habló de políticos oportunistas de Estados Unidos que quieren sacar ventaja de este tema y apuestan a la violencia, como los gobernadores de Texas y Florida. Aseguró que el despliegue de agentes no fue acordado con Biden, sino fue una decisión de su gobierno.
No lo acordamos, nosotros tomamos la decisión.
¿Habrá un reforzamiento?
Sí, pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza.
¿Cuántos elementos estarían presentes?
No tengo idea, pero sí decidimos de que se esté pendiente para evitar provocaciones, porque eso sí le dije al presidente Biden, que hay políticos en su país interesados. Pero políticos es decir mucho, ¿no? Es tratarlos muy bien. Son politiqueros. Le dije textualmente políticos oportunistas. Quisieran, ¿no?, que se generara un conflicto mayor. Entonces tenemos que estar pendientes para, ante todo, evitar la violencia.
Y bueno, pues sin pregunta de por medio, López Obrador volvió con sus críticas al Poder Judicial, en particular a los ministros, luego de que invalidaron la primera parte del plan en materia electoral. Acusó que si tomaron esta determinación fue para protegerse, porque ellos, violando la Constitución, ganan más que el presidente de la República. Aclaró que no es su intención hacer lo mismo que el expresidente Ernesto Zedillo, que ordenó el pago de liquidaciones a los ministros, y dijo, nombró nuevo, si no es necesaria una reforma al Poder Judicial para que sean designados por voto popular. El presidente retomó y leyó los 40 privilegios de los que gozan los ministros, esta lista presentada por el senador Ricardo Monreal, y cuestionado sobre si respaldaría un juicio político contra ellos, así respondió.
Eso que lo decidan ellos, porque si no, se van a sentir mártires. Y lo que son, en realidad, son unos abusivos, ventajosos. Era defender sus intereses
Miren, sueldos muy superiores al del presidente de la República, casi 300,000 pesos mensuales. Cada ministro, yo gano la mitad. Aguinaldos de 588,000 pesos, primas vacacionales, 95,000 pesos. Un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723,000 pesos al año. Un comedor especial en la Suprema Corte de Justicia, donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. Claro que debe ser tequila.
Incluso el presidente retó a Santiago Krill, diputado del PAN, a eliminar los fideicomisos del Poder Judicial por un monto de 20,000 millones de pesos y que se destinen a becas para estudiantes de familias pobres. Ya en otro asunto, hoy insistió a los ciudadanos también en que en la elección del 2024 deben votar no solo por el candidato o candidata presidencial, sino también por los legisladores para obtener la mayoría. Advirtió que en los hechos es decidir si continúa la transformación o no, y lo hizo pues en este tono.
¿Quieres que siga el clasismo? ¿Que te sigan humillando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que continúe la discriminación? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que se sigan entregando los bienes de la nación a particulares y a extranjeros? Ya sabes por quién tienes que votar. ¿Quieres que por el bien de todos primero los pobres? Ya sabes también por quién vas a votar. ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que sigan ganando 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Qué partido? Pues ya cada quien que decida, ¿no? O sea, pero la gente se va a dar cuenta.
De mi parte, lo ocurrido esta mañana.
Te agradezco mucho. Gracias, Sara Pablo, con este reporte. Y bueno, pues son varios días de estos señalamientos. Creo que es importante, y lo voy a hacer y lo voy a recordar junto con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Creo que es importante decir que de 11 ministros, 9 votaron en sentido de que no se había respetado el proceso legislativo y la deliberación necesaria, deliberación democrática, y de entre de ellos 2 de los que propuso el presidente, y que fueron además pues respaldados por su mayoría. Es que esto sí importa porque básicamente cambiar la forma de elegirlos no sé si vaya a tener algún efecto, si en realidad lo que se critica es que voten de acuerdo a lo, pues a lo que ellos piensan como especialistas, porque pues no son enviados, son especialistas en materia constitucional. Pero bueno, lo que me parece interesante es esta ofensiva en contra de la Corte. Javier, estamos de acuerdo, creo que estamos de acuerdo, podemos estar de acuerdo en que es una Corte cara, como hemos dicho que el INE fue caro en su momento. Ninguna de eso, de esas dos expresiones justifica estos ataques porque hicieron su trabajo.
No, a ver, yo creo que hay una discusión seria, sensata, sobre si se puede tener una democracia que no sea tan cara, si podemos tener un poder judicial que no sea tan caro. Pero también lo que hay que decir, Denise, es que este presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya hizo su reforma al poder judicial.
Cierto.
Es decir, lo que
con
se llamó
Arturo Saldívar,
¿no? al que le tenía mucha confianza. Bueno, pues es cierto que Arturo Saldívar y su equipo de trabajo redactaron esa iniciativa, pero quien firmó la iniciativa formalmente en la mañanera que todos vimos, y vaya que se le criticó tanto a López Obrador como a Saldívar en su momento, fue el presidente de la República.
¿Cómo lo llamaba Saldívar? La gran... Había una forma de referirse a esa como no una reforma, sino la gran reforma. Algo...
No, era, a ver, la presentaban como la gran reforma,
sí,
del acceso a la justicia, sí, la reforma de y para el Poder Judicial. Se decía que eso iba a acercar a la ciudadanía a los tribunales. Fue aprobada prácticamente en sus términos, ¿no? Por los legisladores de Morena y de sus aliados. Y luego las reformas legislativas secundarias, ¿no, Denise? Fue exactamente lo mismo, es decir, prácticamente no se le movió una sola coma a la iniciativa, salvo por supuesto ese intento de extenderle el mandato al propio Arturo Saldívar. Entonces, aquí una de dos, o el presidente firmó algo que no, sabía.
No. Es que no le gustó. Sí, sí, es que no, más bien es que no hacen lo que quiere. Y en este caso, o sea, creo que es eso, que no, que es un, digamos, se está enfrentando con alguien que le pone límites, y que no, por cierto, que ayer lo decíamos, se pudieron haber votado estas mismas, lo mismo que votaron, por lo menos lo hubieran podido formalmente hacer de manera correcta, porque tienen la mayoría, no había necesidad de saltarse ningún tipo de procedimientos. Pero bueno, el otro tema que me gustaría nada más es, hay precedentes de lo que hizo la Corte en el sentido de que errores en los procedimientos sí justifican la anulación de una ley. Y creo que tú tienes los datos desde cuándo hay esto, ha ido evolucionando, pero vi un bonche importante, 2017 en particular, vi varias decisiones de la Corte justamente sobre el tema de los procesos, sobre anulación de leyes por falta de procedimientos, de respeto a los procedimientos legislativos.
Sí, a ver, ahí lo que hay que decir, Denise, es que la Corte fue cambiando sus criterios. Yo diría, al principio había una visión como muy formalista, donde de alguna manera la lógica era que la votación en el pleno de las cámaras podía solventar cualquier vicio que hubiera. Esa es una posición que se sostuvo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en 2001, en un criterio de ahí de la Corte. Pero eso cambió muy rápidamente.
¿Cuándo?
Es decir, por lo menos desde 2005, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando de 17, 18 años, ¿no? Donde la Corte ha dicho, ¿no?, que los procesos legislativos tienen que cumplir con las formalidades que están ahí.
Sí, o sea, lo ha hecho con respecto a leyes votadas por diferentes mayorías.
Sí, a ver, absolutamente.
A ver, déjame ir una pausa y regreso contigo. Me parece que es un tema importante de dejarlo bien establecido. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nada más nos estaba dando los precedentes, digamos, cuántas veces. Desde cuándo, nos dice 2005, fue cuando la jurisprudencia, los antecedentes en la Suprema Corte de Justicia empezó a generar una doctrina, como le llaman, es decir, una práctica ahí en la Suprema Corte, considerando que violaciones a los procedimientos legislativos implicaban o tenían como consecuencia la anulación. Esto es importante porque esto no quiere decir que la Corte inventó esto a partir de que el presidente López Obrador está a cargo, sino que se fue aplicando en gobiernos de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Por cierto, lo que revisé yo en los antecedentes que da el ministro Dayán en su proyecto, son muchos antecedentes, por cierto, en el gobierno de Peña Nieto y luego ahora con Andrés Manuel. Pero cuéntanos tú qué encontraste.
Sí, a ver, te digo, el criterio, como dices, es desde 2005, ¿no? Esto se ha aplicado tanto a nivel federal como a nivel local, ¿no? Frente a decisiones que han tomado congresos, ¿no?, federales y locales de todos los colores, ¿no? Denise, no es para nada algo nuevo, ¿no? No es algo que se inventó la Corte. Y mira, y te pongo nada más un ejemplo, ¿no? Una acción de inconstitucionalidad que se presenta en 2017 contra reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cambios relacionados con derechos de las audiencias. ¿Quiénes presentaron, ¿no?, una acción de inconstitucionalidad en el Senado? Senadores como Manuel Bartlett Díaz, como Laila Sansores, como Alejandro Encinas, como Dolores Padierna, como Ángel Benjamín Robles, como David Monreal, como Luis Miguel Barbosa, como Raúl Morón. Bueno, ellos presentan una de las acciones de inconstitucionalidad y en ese precedente, de nueva cuenta, contra una reforma hecha en el gobierno de Peña Nieto, que es lo que hace la Corte, declarar la invalidez de todo el decreto de reformas, precisamente a consideraciones al proceso legislativo. Entonces, caray, que ahora el presidente de la República, las y los legisladores, gobernadoras y gobernadores que en su momento prohibieron este tipo de impugnaciones, ahora salgan a decir que la Corte se está inventando un nuevo criterio, es absolutamente...
Sí, o sea, ellos fueron los promoventes, está bien, ellos son los que promovieron justamente esto.
Ellos lo promovieron y saben del resultado, ¿no?, de la Corte, ¿no? O sea, en ese precedente, de nueva cuenta, ¿no?, de esa acción que se presenta en 2017, ciertamente se tardó algo de tiempo en resolverse, pero en ese momento que se impugnaban reformas, ¿no?, de la época de Peña Nieto, la Corte lo único que hizo fue a reiterar esa jurisprudencia que, de nueva cuenta, tiene 17, 18 años de ser aplicada en la Corte, ¿no? Entonces, de verdad, esto es algo que lo que nos evidencia es que pues estas descalificaciones no tienen, digamos, una racionalidad jurídica. Aquí lo que estamos viendo muy claramente es un gobierno federal que está tratando de politizar y de llevar este tipo de cuestiones a la arena electoral, de nueva cuenta, a partir de una decisión de la Corte que es producto de la irresponsabilidad de los propios legisladoras y legisladores de Morena, de mí.
Por la forma en que lo hicieron.
Y por qué se aprobó así en fast track el plan B? Porque el presidente de la República no quiso asumir democráticamente que el plan A, es decir, el intento de reforma constitucional, fracasó, no juntó los votos. Entonces, el mismo día que en la Cámara de Diputados no se alcanza la votación para la reforma constitucional que quería el presidente de la República, meten en fast track estas dos iniciativas de plan B, no se publica a tiempo la iniciativa, no se le da posibilidad material a las personas legisladoras para que puedan analizar y entender lo que está sucediendo, se tramita como de carácter urgente sin dar ningún tipo de razón, se salta el procedimiento de las comisiones, se limita la deliberación, ¿no? Terminan muy contentos porque aprueban a la mala iniciativa y luego vienen a quejarse porque la Corte aplica precedentes bueno, que
ya conocían.
Muchísimo tiempo.
Te agradezco muchísimo, gracias.
Por nada, Denise, que estés muy bien, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Y bueno, rápidamente nada más, me gustaría con Roy Campos, que es un especialista en estos temas. ¿Cómo estás, Roy? El presidente está lanzando un tema de hacer una reforma al Poder Judicial como un tema fuerte, digamos, electoral. Está planeando la campaña prácticamente o se está yendo a decir lo que falta de la transformación se va a hacer cuando tengamos dos terceras partes. ¿Te parece muy movilizador el tema de modificaciones al Poder Judicial, a la Corte? ¿Te parece que eso va a mover masas? Porque parecería más bien que lo que puede es, digamos, asustar a clases medias que serían útiles para que el candidato, cualquiera que este sea, de Morena, pudiera alcanzar efectivamente unas dos terceras partes.
A ver, en principio tienes toda la razón. En este momento ni siquiera es atractivo para la gente estar pendiente. O sea, sí. No está reaccionando nada en este momento, no entiende qué fue lo que pasó, no entiende todavía en este momento.
O sea, porque hay otros temas tan cercanos.
¿La migración?
Sí, o sea,
¿la migración?
Muchos, sí. O sea.
Entonces, esto no lo entiende, no es atractivo en este momento, ¿no? Pero el presidente sí se plantea un tema ideológico. No es tanto contra la institución, sino ideológico. Es, somos yo y el pueblo contra la Corte y los poderosos. Al diablo sus instituciones. El INE, la Suprema Corte, nuevamente, al decir, estamos acabando con los privilegios de los poderosos. Eso es ideológico. Y más que aterriza en la Corte. No, es el presidente no ha terminado de acabar con este poder, con el pueblo, porque el pueblo está con él, ¿no? Entonces, si le preguntas a la gente si deben ser elegidos por votación los consejeros del INE, sí, y los magistrados también. Pregúntale si los servidores públicos, los secretarios de Estado, también deberían ser por votación. Toda la gente dice, pues déjenos escoger. Pero no es atractivo la Corte, es atractivo el discurso de acabar con los poderosos privilegiados que se quieren quedar. Él es el pueblo, los demás son los poderosos.
Bueno, entonces, digamos, tú no lo ves como atractivo ahorita, pero se puede convertir, planteado de una cierta forma, digamos.
Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que él ya, el decir la Corte, una reforma a la Corte, una reforma al INE para que no ganen tantos y sean electos así, y una reforma para que el Ejército no se salga de la calle y esté la Guardia Nacional, o sea, cosas que él sabe que la gente apoyaría y que juntos en un paquete es... está luchando contra los poderosos.
Bueno, pues vamos a ver, falta mucho de todavía para la elección, pero me llamaba la atención que lo planteara esto como, digamos, el tema rumbo a las elecciones.
Oye, yo creo que el candidato o la candidata no va a hacer totalmente este discurso, o sea, lo va a decir y voy a apoyar al presidente, etcétera, pero no lo va a apoyar totalmente, va a decir es una propuesta del presidente, a ver si el legislativo la apoya, porque efectivamente el candidato o candidata tiene que ir por clases medias también, no se puede quedar simplemente en la parte de abajo, tiene que comer a gente más racional, la va a tratar de convencer.
Bueno, interesante. Pues vamos a ver, lo estaremos platicando, Roy, porque el presidente está fijando la agenda de la campaña.
Totalmente. Es que él va a estar en la campaña. Él va a hacer la campaña. Bueno. Oye, fijó los tiempos de la encuesta. ¿Quiénes participan? ¿Por qué método? O sea, todo lo está fijando él. Dice que se adelante. Pues que se adelante. ¿Importa Morena? No, no importa lo que diga Morena. Él ya dijo que se adelante. O sea, claro que él está haciendo la campaña.
Bueno, gracias Roy, lo estaremos platicando, y tengo con nosotros a Chucho Silva Herzog, con quien platicamos todos los jueves, y hoy nos tiene un tema que ya le estábamos platicando y hemos hablado de esto un poco en la semana, porque qué paradójico lo que está pasando en Chile. Adelante, ¿cómo estás?
Sí, es interesantísimo, creo que lo que hemos visto en los últimos años en el caso chileno, que ha tratado de formar una nueva constitución y está en un nudo del que no se encuentra realmente salida. Desde el 2019, con estas movilizaciones muy sorprendentes en las calles de Santiago de Chile, en donde se expresa para muchos de nosotros muy sorprendentemente un gran descontento con el desempeño de lo que habíamos considerado como un país modélico en muchos sentidos, de un país que había tenido un gran éxito económico, pero que pues incubó una inconformidad que se expresó de manera pues muy, muy violenta en Chile. Y la salida que se encontró, que parecía una salida muy razonable, era apostar por un nuevo pacto político, librarse del último resabio de la dictadura pinochetista, que era ni más ni menos que una constitución que se había expedido originalmente por la dictadura. Y lo que hemos visto son intentos que no desembocan en el acuerdo indispensable para ese nuevo pacto político. Platicamos aquí en su momento del primer esfuerzo.
A ver, déjame ir a una pausa, perdón, Chucho, déjame interrumpirte. Vamos a una pausa y regreso contigo, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Jesús Silva Herzog sobre el lío constitucional chileno, así llamémoslo, esta constitución que tiene todavía Chile, que data de la época de Pinochet, la intención de cambiarla, una primera constitución rechazada ampliamente en un referéndum, y ahora eligen a un grupo para que redacte una nueva propuesta, y estos consejeros, asesores electos resultan ser pues más bien afines a quedarse con la de Pinochet.
Pues sí, esta elección reciente del domingo, en donde en efecto quien gana abrumadoramente es la derecha, liderada por José Antonio Kast, el político ultraconservador que queda en segundo lugar en la elección presidencial y que tenía como una de las banderas el quedarse con la constitución anterior, con la constitución de Pinochet. Y yo creo que ahí, Denise, lo que estamos viendo con este intento primero que produce, que redacta una constitución que es rechazada abrumadoramente, el 62% finalmente rechaza esta propuesta constitucional, es que creo que le falta a Chile, en primer lugar, una estructura que pudiéramos llamar una estructura hegemónica, en donde efectivamente haya un nuevo bloque político que sea capaz de imponer su proyecto. Bueno, eso lo hemos visto en América Latina en los últimos años, en donde pues Hugo Chávez tiene la capacidad de tener una mayoría y hacer una nueva constitución, pero no existe eso en Chile. Pero lo que hace falta, en ausencia de esa hegemonía, es una disposición de diálogo. Entonces, tenemos un proceso constituyente en un país en donde no hay un vuelco histórico, político, en donde se vea una nueva mayoría que ejerce el liderazgo social, pero tampoco encontramos una disposición al diálogo. No hubo esa disposición en el primer constituyente, no hubo tampoco puentes con los partidos políticos de este constituyente, que era fundamentalmente de políticos independientes, que no tenían ligas con los partidos políticos chilenos, y parece no existir en el nuevo constituyente. Y por eso a mí me parece que fue muy interesante, no sé qué tan persuasivo haya sido, pero me parece que fue muy interesante el discurso del presidente Boric. No sé si lo habrás oído, pero decía Boric, reconociendo de inmediato el resultado de la elección, reconociendo que el Partido Republicano tiene un claro predominio del Consejo Constituyente, lo que pedía la nueva mayoría en el constituyente es: aprendan de nuestros errores. Nosotros cometimos el error de pensar que por el hecho de que teníamos nosotros la mayoría podíamos dictar nuestra constitución. Lo que tenemos que hacer, dice Boric, que es de alguna manera el político que es rechazado en la elección reciente, nosotros tenemos que aprender a dialogar, y creo que ese es el sentido de un proceso constituyente, en donde no puede ser la apuesta de quienes ganan y eliminan a los otros, sino que debe haber un espacio de mediano plazo. Y creo que en estos momentos eso es lo que resulta muy difícil de encontrar, porque tenemos de alguna forma este resorte de la política inmediata, y este Consejo Constituyente pues es básicamente un consejo que es un consejo formado para repudiar a un gobierno que ha resultado muy impopular rápidamente, que es el de Boric, pero sin la perspectiva de tener esta serenidad constitucional que habría construir, ¿no? Son en ese sentido pues malos tiempos para un esfuerzo que debe ser un esfuerzo de consenso, de esta detección de los acuerdos fundamentales en materia política, y no son buenos momentos para esto los que estamos viviendo, ¿no?
Es muy interesante, la verdad, y efectivamente creo que lo pones bien. Ante la ausencia de una hegemonía, es decir, de una opinión no solo mayoritaria, sino ampliamente mayoritaria, es la famosa uh-huh. dos terceras partes que se expresa así en las cámaras, pues lo que toca es platicar, conversar. Convencer al otro, encontrar puntos en el camino, y es interesante, ¿no? Ahorita estamos frente a un presidente que dice: hagamos campaña por obtener una mayoría hegemónica. Bueno, es interesante, si la obtiene una mayoría hegemónica, pues son esos momentos fundacionales en donde los países dan giros, y estoy pensando, por ejemplo, claramente es lo que ocurrió con nuestra Constitución de 1917, pues sí fue una nueva hegemonía. Claramente.
Así es.
Claramente, sí. Había un final y un principio, y pudieron hacer lo que hicieron. Y hay otros países, estoy pensando, por supuesto, en la Francia de la posguerra, en fin, en muchos momentos, ni qué decir, por supuesto, el momento fundacional que significa la Constitución de Estados Unidos, y cuando deciden estas 13 colonias del este de los Estados Unidos convertirse uh-huh. en una nación. En fin, son momentos fundacionales que requieren una posición, una mayoría muy significativa. Bueno, no existe esa mayoría en Chile. Yo creo que tampoco la existe en Colombia, por cierto. No la está, uh-huh. No la ha existido en México. Entonces se tiene uno que poner a platicar. Y para ponerse a platicar, pues hay que empezar por considerar que el otro, pues no solo no es un enemigo, sino que tiene unas que sus diferencias no parten de que es un traidor a la patria, sino que claro. tiene una visión distinta por estar parado en un lugar distinto que uno dentro de la misma comunidad. Vamos a ver si eso ocurre. Pero bueno, hemos platicado mucho sobre ese tema aquí contigo, estas conversaciones tan interesantes entre presidentes, por ejemplo, de diferentes. Estaba yo pensando ahorita,
Miguel, el de Petro. De la que hablamos, de los expresidentes de Uruguay, ¿no?
Esa es una,
en
pero
donde
me quedé.
Es justamente sí. esta manifestación del diálogo, del Totalmente. Reconocimiento del otro, ¿no? Pero bueno, platicamos eso porque nos parecía extrañísimo.
Mira, que está se pasando en Colombia. A tomar café, ¿no? Sí, en Colombia, fíjate que están platicando Petro y Uribe. Uh-huh. Y parece ser que se han reunido varias veces a tener conversaciones, el representante de la extrema derecha colombiana uh-huh. y Petro, y bueno, no sé qué vaya a salir de eso, pero hay gente que está platicando, y me parece fundamental, también me parece fundamental la posibilidad de ver al otro ser humano como lo que es, una persona pues con una vida, con unas ideas que nacen también de sus experiencias, en fin, uh-huh. Y creo que esas cosas, en lugar de caricaturizar al otro, porque esa caricatura no lleva a nada, absolutamente a nada. Pero bueno, vamos a ver en qué cómo va evolucionando esto, pero muy interesante el
ejemplo. Habrá que seguirlo con mucha atención.
Gracias. Gracias, te mando un abrazo. Gracias, Chucho, y nos vamos con otras Dios. Cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás? Con una muy buena noticia, me parece.
Una noticia espléndida, Denise, efectivamente, pero primero que nada déjame tratar de ponerla un poco en contexto, no siendo para nada un experto en cáncer y viendo a distancia uh-huh. lo que ocurre en el campo. Algo que yo he aprendido de mis amigos que hacen biología molecular del cáncer o que son cancerólogos, etcétera, es que hablar del cáncer en general se puede prestar a una serie de malas interpretaciones. Ahora, en realidad, se habla como de tipos de cáncer, ya no como cáncer del páncreas o como cáncer del hígado, como fueran cosas equivalentes, sino en términos de la biología molecular de los cánceres. A veces unifica las distintas manifestaciones de la enfermedad, aunque se den en órganos muy, muy distintos. No puedo abundar en esto porque es algo de lo que no sé. Pero lo que todos hemos oído, lo que todos hemos sabido, es que el cáncer del páncreas es especialmente agresivo y una vez que se logra diagnosticar, suele ser demasiado tarde sí, para poder atender adecuadamente a los pacientes. Y yo creo que todos tenemos ejemplos conocidos, concretos, muy trágicos. Bueno, la idea de buscar vacunas contra el cáncer es una idea muy atractiva que ya lleva mucho tiempo desarrollándose intelectualmente en los laboratorios y demás, pero ahora con el desarrollo de las vacunas de RNA mensajero cobra otra perspectiva distinta. Las vacunas de RNA mensajero, como el Pfizer, la vacuna Pfizer que muchos tenemos en contra de, así es, de COVID-19, ¿no? Y resulta que hay tres grandes tipos de cáncer de páncreas. La biología molecular difiere, los efectos en los pacientes son distintos, pero desafortunadamente terminan acabando con el enfermo. Pero ahora ya con ratones que tienen una biología muy parecida a la de nosotros, con ratones se logró demostrar por un grupo alemán que hay vacuna que bastante eficaz para detener uno de esos tipos de cáncer. Este es un logro, en principio, absolutamente maravilloso. Y es un logro porque significa no solamente que vas a poder activar un mecanismo inmunológico para que tu propio cuerpo esté defendiéndote de las células cánceres.
Hola, hola, hola.
Uy, se cortó.
Sí. Se cortó. Qué pena. Pero bueno, mientras lo ponen, fíjense qué increíble, porque la verdad es que el tema del COVID trajo pues esta prisa que todos vimos, esta prisa, esta urgencia sobre todos estos laboratorios para que sacaran algo. Y efectivamente BioNTech saca esta vacuna, que por cierto la saca a los 10 meses, algo absolutamente delirante. A ver, me dicen que ya está listo.
Ya está Toño, sí.
Bueno, Toño, nada más estaba diciendo que qué fascinante es cómo esta emergencia del COVID adelantó tanto la salida de estas vacunas de RNA mensajero, como la de BioNTech, que claramente se sacaron al mercado mucho antes de lo que hubieran salido si no hubiera sido por esta urgencia absoluta en que la humanidad entera nos encontrábamos, y que esto obviamente ha permitido dar un paso de, quién sabe, tal vez son 10 años. Pero por cierto, nada más te iba a decir, me decías ratones, estaba viendo que el texto que trae la revista Nature habla de 16 pacientes voluntarios ya humanos. Se les hizo un ensayo clínico fase 1 y que mostraron resultados muy prometedores. Es una maravilla.
Absolutamente, sí. Yo me quedé en los ratones, pero pasaron de los ratones a los voluntarios, que bueno, ya hemos platicado aquí en el programa el enorme respeto que nos inspira a ti, a mí, a todos, esa disposición de la gente para prestarse a servir como conejillos de indias. Hay una serie de condicionamientos bioéticos que se cumplen con mucho cuidado.
Bueno, en este caso, te interrumpo, Toño, nada más para decir por algo, favor. Que entre los casos de quienes se sometían a lo del COVID, y esto les veo una diferencia, que es, dada la mortalidad del cáncer de páncreas, pues estos pacientes están ofreciéndose, partiendo de un lugar en donde las posibilidades de sobrevivir al cáncer de páncreas son tan bajas, que participar en algo así es un último sentido también de vida, ¿estás de acuerdo? Es decir, que este...
Totalmente
y me parece fascinante.
Totalmente de acuerdo, y además con la idea de que, bueno, me la juego y a lo mejor sirvo de algo aunque fallezca.
¿Sí?
Pero el resultado es asombroso. Ahora, no hay que olvidar cómo funcionan estas vacunas. Tú metes el RNA que está codificando para una proteína, en este caso de la superficie de las células, del tumor, se activa, y este mismo método se está usando. De hecho, a finales de la semana pasada ya empezaron los ensayos con tres vacunas distintas contra el VIH, que es algo que sigue causando una enorme cantidad de muertos a nivel mundial. Entonces, bueno, esto te demuestra ese enorme, enorme valor que tiene la biología molecular.
¡Qué joya!
Es una joya, y todo, ahora el chiste es que eso termine en beneficio de todos, abaratando el proceso para que pueda servirle a muchos, ¿no?
Gracias, Toño, te agradezco muchísimo. Sí.
Que estés muy bien, un abrazo.
Gracias. Alberto Hernández Unzón está en la línea telefónica, me está diciendo que hay algo importante. ¿Qué hay, Alberto?
Claro que sí, Denise, a partir de mañana estará desarrollándose un sistema de baja presión, una rotación en forma de sentido contrario a las manecillas de reloj, y esto que va a provocar, Denise, bueno, también un aumento en la intensidad de las tormentas eléctricas muy fuertes, con chubascos, granizadas y vientos, sobre todo en la frontera Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, y que durante la medianoche de viernes a sábado durante todo el sábado, también en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México. Así que vamos a tener tormentas mucho más fuertes para todos estos próximos tres días, arriba de 100 litros por metro cuadrado, desde Ciudad Acuña, Piedras Negras, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo. Muy atentos ahí porque pueden exceder el umbral de los 100 litros por metro cuadrado, Denise.
Bueno, pues entonces estamos ahí. ¿Estamos a qué fecha? Fíjate, yo aquí dando 11 de mayo. Normalmente es por ahí del 15, ¿no? El inicio más o menos de la temporada de lluvias, y pues por lo que me dices, este fin de semana hay un arranque ahí. Ojalá sí sea, necesitamos agua, la verdad. Gran parte del país necesita agua. Ojalá estemos ya en este cambio de circulación, como le llamas tú, y que se instalen las lluvias. Te agradezco muchísimo. Gracias, Alberto.
Claro que sí, hasta luego.
Gracias, nos despedimos. Pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.